El pasado domingo comenzaba un nuevo año litúrgico y lo hacía con el inicio del Adviento, que en este año de la esperanza cobra aún más fuerza su significado. Adviento es venida, preparación, esperanza. Cristo vino, vendrá y viene. Cada día viene en el que sufre y por los que sufrimos, en los que traen buenas noticias y en los que necesitan consuelo. Viene en la sonrisa de un niño o en el que llora la muerte de un ser querido. Porque cuando Dios se encarnó, hizo suya nuestra humanidad y en esa humanidad que vive en continua espera, Dios sigue naciendo cada día. Propongámonos vivir este Adviento con los ojos abiertos, el corazón despierto y la esperanza encendida.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza en este instante El Espejo Andalucía, que en este primer viernes de Adviento tiene una protagonista especial que también marcará su presencia todo este tiempo, María, de la que celebramos su Inmaculada Concepción en toda la Iglesia Universal y también en las diócesis andaluzas, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
Este domingo 7 de diciembre y ya pensando en la gran fiesta de María, la Iglesia se prepara para celebrar la Inmaculada Concepción. Mientras en Guadix y Sevilla se vive el tradicional baile de los seises, una tradición que se remonta al siglo XVI, todas las diócesis andaluzas se unen a esta celebración. Granada, Málaga, Jaén, cada una con su propia vigilia y esperanza. Y aquí en Almería, jóvenes universitarios y religiosos nos uniremos también a una sola voz para honrar a la llena de gracia. Te esperamos a las 7 de la tarde en el Seminario Diocesano para vivir juntos esta vigilia de María Inmaculada, en comunión con toda la Iglesia andaluza.
Y ahora nos vamos hasta Córdoba, donde en el Día de la Inmaculada el obispo ordena a 5 diáconos. Nati Gavira.
El servicio es forma de vida y expresión de fe, de seguimiento a Cristo para los 5 nuevos diáconos que el lunes serán ordenados por el obispo de Córdoba en la catedral. Ángelo, José Agustín, Ángel, Jesús y Blas son nombres para 5 vocaciones distintas. Uno de los nuevos diáconos supera los 70 años de la arquitectura a la ordenación diaconal tras años de búsqueda.
Sentía en mi interior que algo estaba pasando, que algo me estaba pidiendo Dios.
Las órdenes serán a las 11:30 en la Catedral Cordobesa.
Y el Seminario de Málaga celebra también la Inmaculada, su patrona, con un jubileo en Carnillamas.
El Seminario de Málaga celebra su jubileo en el Día de la Inmaculada. Así culminarán las fiestas con motivo de su patrona. Y el día 8, seminaristas, formadores y familiares emprenderán su peregrinación hacia el primer templo malagueño para ganar el jubileo. En palabras del rector del seminario, Juan Manuel Ortiz Palomo.
Allí darle gracias al Señor y a la Virgen en este día.
Y en Jerez y en Huelva también miran este fin de semana de manera especial hacia la Inmaculada, como nos cuenta Jesús Bazán.
Las diócesis de Asidonia, Jerez y Huelva ponen su mirada ante la Purísima para preparar así su corazón en este tiempo de Adviento. Comenzará Huelva con un triduo que se llevará a cabo viernes, sábado y domingo en la Santa Iglesia Catedral. Así llegaremos hasta la solemnidad que celebramos el 8 de diciembre. En Huelva será en la catedral a las 12 del mediodía y en Jerez a las 11, presidida por su obispo, Monseñor José Rico Pabés.
Desde Granada, Paqui Pallares nos habla de un interesante proyecto dirigido a personas separadas y divorciadas no vueltas a casar.
Se ha presentado esta semana el proyecto SICAR, una propuesta pastoral conjunta entre la Delegación de Familia y el Tribunal Eclesiástico para acompañar a personas separadas o divorciadas no vueltas a casar. Está dirigido a todas las personas que atraviesan esas circunstancias al margen de su creencia o realidad espiritual. Ofrecen un acompañamiento en grupos reducidos con un recorrido por la situación vital desde la fe. También, si es necesario, se acompañará de manera individualizada.
Y si hay algo unido al Adviento, esos son los dulces y la repostería conventual. De la muestra que Sevilla acoge los Reales Alcázares, nos informa Pablo Enríquez.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina.
Esta tarde se inaugura en los Reales Alcázares la muestra anual de dulces de conventos de clausura de la diócesis de Sevilla, una muestra que cumple su 41 edición y que se prolongará hasta el próximo lunes, siempre que no se agoten antes las 10 toneladas de dulces que nos traen las 19 comunidades de vida contemplativa, 7 de la capital y 12 del resto de la diócesis. De esta manera se da a conocer esta repostería conventual que tiene el sello de calidad Ora et Labora, cuya venta supone uno de los principales medios para sostener económicamente los monasterios. Ya saben, la cita es en el Alcázar hasta el próximo lunes.
Y así, con estos dulces que saben a gloria, concluimos el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su cope más cercana.
De leche frita, se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en su edición local para conocer la vida, la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Les habla un viernes más el Padre Leonardo. Estamos en plena novena de la Inmaculada Concepción y Sevilla se prepara para su gran fiesta inmaculista, también en Roma. Recordamos que el año pasado, el 8 de diciembre de 2024, el Papa Francisco rezó a los pies de María en la Plaza de España y le encomendó el próximo jubileo, así lo hablaba él, un mensaje de esperanza para la humanidad azotada por las crisis y las guerras. Y ahora será el Papa León XIV, que regresará a ese mismo lugar a saludar a la Virgen pocas semanas antes de la conclusión del Año Santo. Con la Inmaculada entramos de lleno en este hermoso Adviento apenas iniciado. Roma, Sevilla y toda su archidiócesis unidas por un amor histórico sin igual a la Madre de Dios, la Virgen Inmaculada. Pero el largo camino, como bien conocemos, hacia la promulgación del dogma no fue nada fácil y los sevillanos sufrieron contratiempos que incluso obligaron a las consabidas procesiones de desagravio organizadas por los frailes del convento de San Diego. Recuerden que ya había procesiones, ¿eh? Sabemos si en exceso, pero había procesiones organizadas esta vez por los frailes del convento de San Diego, que estaba en el Prado de San Sebastián, en una zona cercana a la fábrica de tabacos y el Palacio de San Telmo. Una de las polémicas más enconadas las originó el fraile Molina del convento de Regina Angelorum junto a la Plaza de la Encarnación, y el pueblo contestó con una popular redondilla que en su primer párrafo decía: aunque se empeñe Molina y los frailes de Regina con su padre provincial, María fue concebida sin pecado original. Pronto se hicieron muy populares los versos de Miguel del Cid, uno de los abanderados de la promulgación del dogma, que dice: todo el mundo, en general, a voces, reina escogida, digan que sois concebida sin pecado original. Enhorabuena a todos los colegios, parroquias, hermandades sacramentales, movimientos de la Iglesia y fieles en general, que hacen que Sevilla no pierda su esencia inmaculista y sus mejores tradiciones. Con esta sintonía nos acercamos a nuestro tradicional espacio de la Giraldilla con Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El cantar de los cantares, el árbol de Jesé, el abrazo ante la puerta dorada, el beato Dun Scoto, el fraile Molina y el convento de Regina. Controversia teológica en la que el pueblo entra en juego. San Juan de Ávila, a Eva la grandeza la derribó. María por ser chiquita nos remedió. Vázquez de Leca, Miguel Cid, Bernardo del Toro y el padre Juan de Pineda. El Beato Juan de Prado y el convento de San Diego, las Inmaculadas Sevillanas de San Buenaventura, la del voto del Salvador, la que guarda el arco del postigo y la del alma mía de San Diego hoy en San Antonio Abad, el juramento de 1617 de los dos cabildos, los cardenales Pedro de Castro, Palafox, Cienfuegos, Espínola y Amigo Vallejo, que coronó a la Purilimpia del postigo hace 25 años, de entre las primeras diócesis americanas, la de la Concesión de la Vega, del antiguo Reino de Sevilla, monumentos y testimonios inmaculistas en Carmona, Osuna, Marchena, Umbrete o Écija. Pacheco con su iconografía, el arte de Zurbarán, Velázquez, Murillo y Valdés Leal, Roelas y Herrera el Viejo y el Mozo, Montañés, Mesa, Roldán y Alonso Cano. Las hermandades sacramentales con sus imágenes, pinturas, votos y funciones. Las Inmaculadas que se alojan en la custodia del Corpus y presiden las parroquias en estas fechas. Las cofradías de los negros, la de la Veracruz y la de la Santa Cruz en Jerusalén, el voto de 1615, Tomás Pérez y la bandera blanca, cirio y espada hecha luz en el silencio cada madrugada. Es mañana de funciones y besamanos que alegran este día de fiesta grande a toda Sevilla.
Bueno, y Isidro, ¿cómo es la celebración de la mañana de la Inmaculada en la Catedral de Sevilla?
Hermosos libros corales, ornamentos celestes que el tiempo dejó en nuestras manos, paños de bulas que cuelgan en los púlpitos, bandera azul al aire más alto de la Giralda, salmos y antífonas de laudes que luchan cuerpo a cuerpo con el órgano, la Virgen de los Reyes también viste de celeste. La mejor polifonía de Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, suena en su propia casa. Tientos y tonos del gran Correa de Araujo con su canto llano y sus glosas de la Inmaculada Concepción, monumento sonoro de nuestro siglo de oro. El protoevangelio del Génesis, el cántico nuevo del Salmo, la predestinación de los Efesios y el saludo del ángel. Su nombre era María. Es la palabra de Dios. Bendición papal tras el pontifical, rayando el sol del mediodía.
Y por la tarde del día 8 comienza la octava de la Inmaculada.
Escolanía y danzas de seises que marcan la melodía de belleza de cada atardecer. Letras y música de Evaristo García Torres, Eduardo Torres, Muñoz y Pavón, Gil Delgado y Manuel Castillo. De gozo enajenado, venid ruiseñores, el sol es tu vestido, más dulce que la miel en las hojas del tiempo. No hay lírica más sentida para un misterio más etéreo como el de la Inmaculada Concepción. Bendición con el Santísimo, destella la pedrería mientras atruena el repique de campanas. Tantum ergo, alabado sea, y todo el mundo en general deslava. Sones siempre en la memoria, así pasen los años y los siglos en nuestra catedral. Todos estos hilos cruzados trenzan el bello cordón azul y dorado que ata cada 8 de diciembre a la ciudad de Sevilla con lo mejor de su historia. Siempre, siempre cobijado bajo el manto de María Inmaculada. Por eso hay tanto que celebrar.
Muchas gracias, Isidro. Hoy te he visto, tienes alma de pregonero de las glorias, ¿eh? O sea, yo no es por nada, pero esto hay que tenerlo en cuenta.
Muchas gracias, pero es una fiesta de Inmaculada muy sentida en Sevilla, muy sentida en mi familia, muy sentida por mí, que creo que merece reivindicar por todos los conceptos.
No tengo palabras.
Muchas gracias.
Que feliz fiesta de la Virgen.
Igualmente, que lo celebremos todos. Es una fiesta además celebrada, y yo creo que es la más celebrada en las diócesis de Sevilla, todo tipo de parroquias, conventos, hermandades, comunidades, colegios, algunas las adelantan, otras las postergan. Es muy celebrada. Muy
pues
celebrada.
Que viva la pura y limpia.
Que viva siempre.
Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias con Pilar Arincón y Pablo Enríquez. La Vigilia de la Inmaculada estrena nuevo formato.
El próximo domingo se celebrará la Vigilia Diocesana de la Inmaculada en la Catedral, una cita indispensable para los jóvenes de la archidiócesis. Este año, al coincidir con el domingo, se celebrará la Eucaristía a las 6 de la tarde en el Trascoro.
Posteriormente habrá un encuentro de jóvenes en el Patio de los Naranjos y finalmente, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, tendrá lugar la tradicional Vigilia de la Inmaculada presidida por Monseñor Sáiz Meneses.
Contemplar el nacimiento de Jesús en Sevilla.
Durante este mes de diciembre encontramos numerosas propuestas de nacimientos y belenes a lo largo y ancho de la archidiócesis.
Tomen nota, la Hermandad del Santo Entierro de Sanlúcar la Mayor sucedió en Belén de Alcalá del Río, Belén viviente de la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, el de la Parroquia de la Ascensión, el Belén Nazareno de Santiponce, el de los Pardes Blancos, entre otros. Puede consultar los horarios de visita en la web diocesana archisevilla.org.
Cáritas premia el compromiso con la inclusión y la sostenibilidad.
La gran familia de Cáritas se reunió el pasado martes para celebrar el décimo aniversario de Villalverde, la empresa de inserción social de Cáritas Sevilla, con sede en Dos Hermanas.
Durante estos 10 años ya, Villalverde ha acompañado a más de 100 personas en sus itinerarios de inserción, contando actualmente con 43 puestos de trabajo, de los cuales 24 los ocupan personas en situación de vulnerabilidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 4 ayer al 8 de diciembre celebramos el primer aniversario del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, un acontecimiento que ha servido para que este fenómeno adquiera un reconocimiento en la Iglesia Universal. Hoy nos acompaña en los estudios de COPE, en El Espejo, Joaquín de la Peña, secretario general del Congreso, para repasar con nosotros un año después aquellos días intensos y el legado que el Congreso ha dejado en la vida de las corporaciones cofrades. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes.
Qué alegría contar contigo todas las veces que puedas y ahora con más razón, en una tarde como hoy, recordando lo que estábamos viviendo intensamente. Primeras imágenes que te vienen en mente después de un año.
Se corresponde, es una alegría compartir con vosotros esta actualidad de la Iglesia de Sevilla. Hombre, las primeras imágenes son el aula de sesiones en la catedral. Las primeras imágenes son también de trabajo. Ayer me llamaba hermanos de que estuvieron colaborando y dice, un último tirón que ya lo tenemos aquí, ¿no? recordando aquellas jornadas intensas en donde era recibir a los ponentes, recibir a los congresistas. Durante toda esta semana hemos tenido correos electrónicos agradeciéndonos lo que Sevilla, lo que la diócesis puso a disposición de los cofrades de todo el mundo. Yo creo que esa imagen global es la primera que se nos viene a la mente. Después, como no, están las ponencias, hasta esos momentos difíciles en donde se te pierden tres palés de libro y no sabes dónde están.
El Congreso tuvo una gira promocional donde visitaste con el equipo conformado por ti y por otros miembros 34 diócesis españolas. ¿Qué recuerda de esos meses previos?
Pues mira, ahí sí hay una sensación que no se olvidará, y es el cariño con el que te reciben en cualquier rincón de España. Puertas abiertas, afecto a raudales, interés por lo que se iba a tratar en el Congreso. Y la conclusión es muy sencilla, y es que hay muchos cofrades que se miran en lo que hacemos en Sevilla. Y eso, cuando acabamos esa ronda, tú veías que teníamos una responsabilidad importante con otras diócesis, con otros hermanos. ¿Por qué? Pues porque lo que se hace bien en Sevilla luego tiene repercusión en otros sitios. Pero lo que hacemos mal, también.
¿Qué crees que ha quedado de fondo o de pozo en el ámbito cofrade?
Pues enlazando con la pregunta anterior, Leonardo, yo creo que lo primero que ha quedado de pozo es el abrazo. El abrazo fraternal entre todos los cofrades que tuvimos de Italia, de México, de España. Yo creo que ese sentirnos unidos, esta semana han estado aquí cofrades de Bilbao, nos han llamado, cuando nos vemos, vamos a recoger los libros.
Porque además hubo muchas hermandades que ofrecieron sus casas de hermandad para que la conocieran.
Claro, cuando tú hablas con cofrades que estuvieron en el Congreso de fuera, esa acogida, que la hacemos en las hermandades magníficamente bien, esa acogida se les quedó grabada. Me contaba uno que estuvieron en la hermandad de la Estrella, que vistieron al niño de monaguillo. O sea, eso se queda grabado, eso no se le olvida. Yo recuerdo todavía de hace 26 años, del primer congreso, y esas acogidas en las hermandades, eso se queda a la gente. Luego, la altura de las ponencias. Cuando estamos ahora difundiendo el observatorio, la percepción de que lo que recibimos de ponentes, de comunicadores, de mesas redondas, tuvo un nivel altísimo.
Hablando de eso, este verano se presentaron el libro de acta, porque hubo un primer libro que se entregó en la jornada, ¿no? ¿Ese libro de qué era?
Ese era el de las comunicaciones. Esos fueron los tres palés que se nos perdieron. Y yo decía siempre, digo, mira, tres palés de libro no se pueden perder, siempre aparecen. Si fueran jamones,
ya verían. Pero además eran con las aportaciones académicas, ¿no?
Claro.
Tiene un peso fuerte.
Efectivamente. El libro de acta no pudimos entregarlo durante las sesiones del Congreso, sí. Y se ha estado distribuyendo desde el mes de julio. Lo tenemos ya casi agotado.
En colaboración con la universidad.
En colaboración con la universidad. Y aparte, las actas y las comunicaciones se pueden descargar desde el repositorio de la web de la universidad, que tiene enlace a la de la archidiócesis, sí, y a la del Congreso y a la del Consejo de Cofradías.
Conferencia y temática de una gran altura.
A mí me preguntan, claro, aquí tenemos dos tipos de intervenciones. Una que fueron muy profundas y otra que fueron, siendo profundas, fueron muy pastorales, muy evangelizadoras. Todo el mundo te habla de la ponencia de las Hermanas de la Cruz. Y además en las descargas de la web están a años luz. Esa ponencia yo creo que fue muy importante. Es más, yo diría que es pronto para ver los frutos del Congreso, pero yo creo que va a marcar un antes y un después en la percepción que las hermandades tienen de la caridad. No solo de cuánto hay que hacerla, sino de cómo hay que abordarla. Yo creo que esa hora en la que, hora larga, en la que las hermanas de la Cruz estuvieron ahí diciendo, no solo hacemos esto, sino además lo hacemos por esto. Eso yo creo que va a marcar. Pero luego hay unas ponencias de una belleza magnífica. Allá el cardenal Tolentino. Hay una ponencia muy ilustradora de la que nos hablan mucho cuando vamos por ahí, que es la de Farrell, que quedó para la gente porque...
Camarlengo. Después lo vimos...
Claro, ¿por qué? Porque fueron ponencias que ponían las luces largas. A mí, una crítica que nos hacían mucho antes del Congreso, hombre, hay pocos cofrades, hay pocos hermanos mayores, que el Congreso al final, ¿de qué nos van a hablar? Y, sin embargo, cuando acabó el Congreso, nos quedó la satisfacción que muchos de esos hermanos que nos decían, hombre, nos dijeron, esto es otro nivel, esto es para pensarlo, esto...
Pero Sevilla siempre va... un poquito con retraso en la valoración de acontecimientos que tienen un valor eclesial impresionante y que pone en valor también nuestra piedad popular sevillana.
Sí, eso también lo hemos comentado cuando ya acabó el Congreso. Es decir, mira, es que al final tenemos que ser conscientes de que ser cofrade es un modo de vivir la fe. Y muchas veces no somos conscientes de que no es exactamente un carisma, los carismas son otras cosas, pero sí es una forma muy especial de vivir la fe. Cuando estamos en charlas en nuestra diócesis, en nuestras hermandades, yo siempre lo digo, hombre, uno que es un desastre ya de por sí, yo sería peor persona si no me hubiera cruzado en mi vida con mis hermanos, no me hubiera cruzado con mis hermandades, no me hubiera cruzado con tantísima buena gente que ha orientado y que no me ha ayudado a vivir mi fe dentro de las hermandades.
Como lugar teológico, la piedad popular, ya lo destacó el Papa Francisco, al que recordamos, y hoy recordamos con mucho cariño también, porque recibió en el mes de febrero, justamente una semana antes de quedar ingresado, tuvisteis esa oportunidad de verlo. ¿Qué sentiste, Joaquín, en ese momento cuando estuvisteis con él? ¿Qué hizo ese esfuerzo de atenderos?
Bueno, pues efectivamente fue un esfuerzo. Él mismo no lo dijo. Dice, no estoy en condiciones, pero no quería dejar de estar con vosotros. Y luego estuvo cerca de una hora, ¿eh? O sea que además el hombre estaba débil, pero aquello se fue animando conforme la conversación iba avanzando. Él era un hombre que entendía perfectamente la piedad popular. Nos lo dijo en la primera visita. Yo descubrí la piedad popular en la Virgen de Luján en la mirada que las personas, los fieles, dirigían a la Virgen y cómo esa mirada retornaba a los fieles a través de aquella sagrada imagen.
Sin duda, la secretaría que llevabas adelante, el Consejo de Hermandad y Cofradía, por supuesto el señor arzobispo, han dado como fruto en todo este trabajo la obra social del Congreso y este Observatorio de Piedad Popular, al que te vamos a invitar otro día a que nos cuente un poco más, dinos brevemente algo, porque es maravilloso tener esta obra social que vamos a tener en la calle Don Remondo y también este observatorio que ya está comenzando a visitar hermandades y cofradías y todos los lugares de nuestra archidiócesis.
Pues la obra social, le queda muy poquito para que se acabe la obra que ha habido que abordar para adecuarla al nuevo uso que se pretende. Hemos tenido un parón grande con las licencias, es una iniciativa compleja, y el observatorio, por su parte, pues va a empezar a andar, está empezando ya a andar, es muy ambicioso, muy ambicioso.
Tiene ya su director.
A mediados de mes pondremos en marcha las comisiones de trabajo. Qué bien. Y hay muchas importantes sorpresas, de las que tendremos tiempo de hablar.
Que lo digamos aquí en El Espejo, que no nos...
Sí, la exclusiva,
y en COPE,
la exclusiva para El Espejo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, y a todo el equipo y a todas las personas que nos hacen revivir esta gran experiencia que vivimos con esa procesión magna, con esa procesión extraordinaria que ha sentado, bueno, un modelo de expresión popular de toda nuestra archidiócesis. Gracias también a Rafael Carrillo por este buen hacer siempre al frente de la técnica. Y a todos nuestros oyentes, os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Y en la revista semanal, no se la pierda, porque precisamente vamos a hablar de este aniversario. Iglesia en Sevilla, ya en vuestras parroquias. Y no lo olviden, Duc in altum.